La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías. En esta emisión del Vuelo de la Hilacha, quiero presentarles a Dani Salazar, que nos acompaña esta tarde, para seguir hablando sobre esta cuestión del lenguaje sexista. Y además viene con todo... Ahora sí que vienes, Dani, vienes con la espada desenvainada. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alfonso. Muy bien. Y sí, ahora sí que corriendo y todo, pero llego listo para... platicar un ratito sobre...
Y de veras con la espada desenvainada, porque estábamos hablando ahorita sobre una serie de cosas antes de entrar al aire, esta cuestión del lenguaje sexista y esta cuestión que tiene que ver con los roles tradicionales que se asignan, ¿no?, al hombre y a la mujer, ¿no?
Ajá. Así es. Sí, pues ven, justamente lo que te platicaba, ¿no?, un poco fuera del aire, de que, pues bueno, fui a un ejemplo, ¿no?, que voy a vacacionar a esta famosa Feria de León, que tiene tanta publicidad en todas partes.
Ajá.
Y pues bueno, me topo con una de las cosas estas que justamente vamos a hablar en el programa de hoy, ¿no?, que es el sexismo. Entonces resulta, te voy a platicar cómo veo las cosas, ¿no? Llegas, hay como ciertos módulos donde te venden cigarros y hay, ajá, unas chicas muy, muy guapas, voluptuosas y con muy poca ropa.
Claro.
Y o sea, tú llegas y, pues quieres un cigarro o una caja, te hacen como un pequeño baile y te entregan tu cajita de cigarros, ¿no? Pero lo curioso es que la chica está dentro del, como si fuera una máquina expendedora de cigarros. Y como si fuera el juguetito cuando esas que le echas un peso y sale toda la pelotita.
Y se pone a bailar la chamaca y listo y
tal. Sí, y adentro de una jaula, ¿no? Entonces... me parece espantoso que en una feria que tiene tantos patrocinios, tiene un chorro de gente ahí que está colaborando, y no vean como negativo esta parte, ¿no? Pues a final de cuentas es algo que sabemos desde siempre, que no se le da como mucha importancia a esos temas de...
Pero además tiene que ver todas estas cosas de los table dance, por ejemplo, ¿no? Esta forma de tratar a la mujer como un objeto, ¿no? Es decir, va a venir fulana de tal y te va a bailar, ¿no? Y no la puedes tocar, porque eso ya tendría un costo adicional, ¿no? Pero entonces es esta imposibilidad de relacionarte, no solamente con una con otro ser humano, con una persona, sino además esta imposibilidad de relacionarte, si no es a través de una cuestión de convenio comercial, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y yo creo uno de los mayores problemas es esta parte que dices, por ejemplo, de table dance, que bueno, estás poniendo un precio a lo que... si te sonríe, vas a pagar 400 pesos, ¿no? Si le disparas una cerveza, van a ser 300. Ya si... como un privado, pues ya va subiendo, y depende de lo que vas queriendo es lo que te van a ir cobrando, ¿no? Entonces imagínate como toda esa parte. Y no solamente como... dices, es una forma, ¿no?, que no cuestionamos, ¿no?, el hecho de que se tenga esa práctica. Lo malo es ya la parte donde te empiezo a ver no como que te estoy pagando por el servicio, sino como que vas a ser mi objeto. Entonces, claro, ese es el problema, más que la idea de tener que pagar porque te bailen o no te bailen, ¿no?
Y el otro punto aquí que me parece muy importante es que finalmente una gran cantidad de usuarios de estos lugares son precisamente personas que se van de despedida de soltero, ¿no? Y de despedida de soltera también. O sea, porque finalmente se usa mucho que la chava en su despedida tenga el stripper, ¿no? Y el chavo lo lleven al table, ¿no?, y le bailen y le hagan y todo ese tipo de cosas. Entonces, a ver, espérame tantito. O sea, el matrimonio finalmente no es más que una formalización de una relación de pareja, y la relación tiene que hacerse entre dos personas. Entonces, ¿de qué te estás despidiendo? ¿De la soltería? ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer una...
Sería entonces aquí es similar que la soltería está llena como de estar yendo a los tables o a cualquier otro lugar que donde puedan hacer todo despedida, ¿no? Como, ok, entonces ya te vas a casar, bueno, ahora sí hacemos todo lo que no has hecho para que un día antes de tu boda y ya al día siguiente, bueno, no sé qué fechas, y resulta que ya no te casas porque tuviste una despedida de soltero como muy intensa, ¿no?
Y bueno, de hecho sí se ha dado el caso. Pero sí, vamos a hablar sobre cosas un poquito más coloquiales, ¿no?
Ok.
Y ¿qué pasa cuando alguien te dice, siento que hoy estás muy nena?
Ah, bueno, para empezar, me pongo como de todos los colores, eufórico y como no te... Porque, pues bueno, nuevamente entra como esta parte, ¿no? De ver que si eres niña es malo porque eres frágil y eres sumiso y eres quejumbroso, ¿no? Porque cuando te dicen cuando que eres nena, ay, oye, estás muy nena, ¿no? O sea, además aquí algo muy, muy importante, ¿no? No te lo dicen como lindo, sino lo hacen como realmente con esta parte de, oye, qué nena eres, pero es que ¿cómo te quejas? Qué enfadoso, qué todo, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
En cambio, ¿qué tal si te dijeran, oye, qué nena eres? O sea, sería como, hasta te emocionas, ¿no? Entonces,
claro. Como que... Ahora, aquí lo complicado y lo terrible es que las propias mujeres de pronto están diciendo estas cosas. Ah, es que estás muy nena. O sea, sí. es que se puso nena. No.
Pero es que sabes por qué veíamos como por una de las causas de que las mismas mujeres, ¿no? También utilizaban estas tipo de lenguaje sexista. Porque, pues bueno, vivimos como en el entorno donde todo el tiempo son menospreciadas, haciéndoles ver como de menor valor y toda esa cuestión. Entonces lo empezamos a ver normal. Yo creo que eso es uno de los mayores problemas, ¿no? Cuando vemos lo vemos normal y ellas como chicas, pues entonces ya me acostumbro, lo estoy permitiendo y pues bueno.
Claro, finalmente lo hemos normalizado, ¿no? Y como estas palabras tenemos una enorme cantidad, ¿no? Ahora mismo, hoy mismo, y quiero disculparme de antemano por la palabra que voy a emplear porque sé que a muchas personas les molesta, pero hoy se presenta una obra que se llama ¿Por qué los hombres aman a las cabronas?
Ay, no.
Mira nada más. Y además de todo, se llevaron esto para todos lados. Y finalmente, una mujer cabrona es una mujer que está tomando el papel de un macho cabrío, que está tomando un papel de macho dominante, ¿no?
Entonces sería una mujer macha.
Exactamente. O sea, la mujer tiene que convertirse en una mujer macha para poder, para que la amen.
No, es que, o sea, ya también como de repente como llevar llevar todo a los límites, ¿no? Y de repente... Simplemente yo creo que desde el decir, es una mujer bien macha, ¿por qué tiene que ser macha? O sea, machos, entonces, macho, macha, no tiene por qué tener el femenino macho. Yo creo que eres femenina, ¿no? Entonces, ¿por qué darle al hecho del valor o de tener como las agallas, decir, yo soy mujer y no me voy a dejar y tengo la falda, los pantalones, los jeans, el vestido, lo que traiga bien puestos? Entonces, ¿por qué decir o basarnos en la cuestión de ser macho o no ser macho, ¿no?
Y fíjate que ahorita que estabas diciendo esto, la falda, el pantalón, todo eso, dije, o sea, se me ocurrió pensar los calzones bien puestos. Porque eso, los hombres y las mujeres nos llaman, o sea, se les llama calzones. Entonces ya no importa si usas falda o usas pantalón, los calzones. Y de pronto me quedé pensando y dije, no, porque las mujeres usan pantaletas y los hombres usamos trusa. ¿Te das cuenta hasta dónde llega el lenguaje sexista?
En todas partes.
Digo, estoy de acuerdo que tienen diferentes cortes porque finalmente tienen, anatómicamente no somos iguales.
No, y es que aparte estamos intestados de este lenguaje porque simplemente ves los espectaculares que hay alrededor de, por ejemplo, en San Luis Potosí, en todos lados, ¿no? Vas con tu cochecito por todos estos puentes tan bonitos que tenemos aquí y de repente ves Tecate y el buffet de mujeres rubia, negra y como... Así en el buffet.
Claro, exactamente. Como si fuera, sí, exacto. Como si fuera buffet, ¿no?
Exactamente. Y... O de repente ves los anuncios estos de los autolavados y ves una mujer súper erótica y así con los pechos
frondosa,
casi de fuera.
Sí, por supuesto,
¿no? Y con la playera mojada, claro, para que de como esto. Dices, bueno, van a lavar mi coche o van a lavar a mi mujer o... No entiendes exactamente el mensaje, ¿no? Pero siempre en todos lados lo vamos a estar encontrando, aunque no tenga una cosa que ver con la otra. Pero bueno.
Sí, y eso finalmente es una de las cosas que sería como muy importante combatir, ¿no? Este asunto del lenguaje sexista, porque tiene que haber una cuestión de respeto. No Lo dijo Simone de Beauvoir en los años 40 o los años 50. Esto de la liberación femenina es una tontería, porque la mujer la mujer no se va a liberar mientras no se libere el hombre.
Exactamente.
Y entonces, a más de 50 años o 60 años o 70 años de liberación femenina ya, digamos, consumada como movimiento tal, aunque realmente el movimiento de liberación femenina empieza por ahí de 1910 y tantos, ya como movimiento, es decir, llevamos probablemente 100 años de liberación femenina. Y en 100 años de liberación femenina, lo único que hemos logrado es que las mujeres consuman más, se estén operando las boobies, se estén quitando, haciendo liposucciones y se estén tratando de convertir, poniendo nalgas sintéticas.
Oye, pero está muy padre que se quieran poner boobies y nalgas sintéticas y la liposucción y todo. El problema no es que se las pongan nuevamente, o sea, porque sería estigmatizar el hecho de que te quieras poner o te quieras quitar, ¿no? El problema está desde que lo empiezas a ver como por obligación, porque una mujer exitosa, una mujer atractiva, ¿cómo tiene que ser? 90-60-90, voluptuosa, y que le, bueno, que pueda lucir una de las mejores lencerías, ¿no? Entonces, y de ahí nuevamente, ¿por qué? Porque, pues bueno, tú como mujer nada más tienes que, mientras más tengas que enseñar, mientras más tengas que ofrecer a mí como hombre, pues bueno, vas a tener como mayor éxito. Y no es a nivel profesional, todo, en tu casa, porque vas a tener todo eso para tener al marido asegurado, si no, no vas a saber ni cómo.
Que además ese es otro problema, tener el marido asegurado.
Exactamente.
¿Por qué? Porque finalmente hay mucho la idea de que si una mujer tiene a su marido asegurado, entonces tiene asegurado el sustento. Ajá. Estamos en una época en la que hombres y mujeres estamos trabajando. Estamos en una época en donde ya no alcanza con un solo ingreso. Generalmente hay que tener más de uno. Pero no puede ser que todavía tengamos casos en donde de pronto el esposo se pone fatal porque la mujer se va a trabajar, ¿no? No la deja. Es que mi esposo no me deja trabajar. A ver, espérate, ¿cómo que no te deja?
Sí, es que y yo creo que estamos repitiendo. En esta parte no estamos avanzando como civilización. Porque, por ejemplo, estábamos leyendo como ya temas relacionados a esto, ¿no? De cuestiones de la masculinidad que va como muy englobado en toda esta parte del sexismo, ¿no? ¿Qué es lo que provoca un lenguaje sexista? Pues, bueno, un mal criterio de tu masculinidad, etcétera, ¿no? Entonces, veíamos que, por ejemplo, ¿por qué te da tanto pavor que una mujer pueda irse a trabajar y que tenga que mantenerte a lo mejor ella a ti o no mantenerte, simplemente hacer la colaboración al hogar, ¿no? Entonces, porque, pues bueno, estábamos en resumen, decía que, bueno, el siglo XVIII se había caracterizado por ser un siglo como de dominio de territorios como hombre, ¿no? Marcar tu territorio y conquista y toda esa parte, ¿no? De repente el siglo XIX se vuelve la era donde el hombre, y hablo del hombre porque, o sea, realmente era el hombre, o sea, en el que se enfocaba y era todo.
Sí, porque en aquel entonces la mujer simplemente se quedaba en casa. Sí, o sea, era un personaje que no participaba, a excepción de la reina Isabel.
Bueno,
nada más.
Pero
entonces, que además, finalmente, se vestía, o sea, aunque se vestía de mujer y trataba de hacerlo además muy exagerado, por ejemplo, ¿no? Ella se rapó y usó una peluca y se pintaba la cara de blanco porque decía, yo soy una mujer, pero finalmente soy de piedra, ¿no? Era una mujer como muy fuerte.
Es una mujer muy muy interesante.
Sí,
toda
su
historia,
sí.
Y un chorro de cosas.
Y si las personas que nos escuchan pueden ver la película, hay una película que se llama Elizabeth, sí, que es maravillosa, verdaderamente muy buena película.
Sí, ¿no? vale la pena.
Habla sobre toda esa historia.
Y pues bueno, retomando el tema, ¿no? De repente el siglo XIX ya se vuelve el siglo del hombre abastecedor, ¿no? Que bueno, ya dominé el territorio, después el próximo siglo y ahora me dedico a mantenerlo y a que se pueda. Se fue la palabra, fíjate.
Que
puedas sustentarlo.
Proveer,
exactamente. Ajá. El hombre proveedor. De repente, estamos en el 19, al siglo 20, empiezo ahora sí con el hombre dominante. O sea, ya que tengo un territorio, ya que lo proveo, ahora lo domino. Entonces, de repente, pues bueno, ya no surge como esta cuestión de la liberación femenina y pues ya no permite como toda esta parte, ¿no? Entonces, de repente, entramos al siglo XXI y que se convierte en la era de la colaboración, tanto entre hombres y mujeres, y que, pues bueno, podamos como dices tú, ¿no? A lo mejor yo como mujer poder ir y trabajar y poder ser una jefa de familia, ¿no?
Claro. Que de eso precisamente estaba hablando al inicio de este programa. ¿Cuántas mujeres, y la verdad es que mis respetos a todas estas mujeres y hombres, por supuesto, que se convierten, a veces voluntariamente, a veces porque así les tocó, ¿no? En jefes de familia, ¿no? O sea, una mujer que mantiene a sus hijos, que trabaja, que los lleva, que los trae, que etcétera, 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 uh-huh. ¿no? Y existe todavía mucho esta idea de que es que tú sola no vas a poder, ¿no? Y por otro lado existe la otra idea, ¿no? A mí, que soy soltero, de pronto me he encontrado con mucha gente que me dice, oye, Alfonso, ¿y tú vives solo? Pues sí, vivo solo, ¿no? Y bueno, y dime una cosa, Alfonso, ¿y quién te cocina? No, pues yo cocino, ¿no? Y bueno, ¿pero quién te lava? No, pues yo lavo, ¿no? Y bueno, ¿y quién te plancha? Pues... si hay que planchar, pues yo plancho. ¿Cuál es el problema? Y tú trapeas, sí, yo trapeo, ¿no? Oye, ¿y por qué no te consigues una esposa?
Así, en vez, ¿por qué no mejor te dijeron alguien que te ayude en la casa y que haga eso, ¿no? ¿Por qué tienen que, nuevamente, esta parte de que, bueno, tu esposa tiene que hacer
claro,
todas
esas porque cosas? No, porque en un momento dado también puedo contratar a una persona que venga y haga, y no tiene que ser una mujer. Podría ser también un hombre.
Y ahí, ¿no? También es otra parte, ¿no? Sería como... el sexismo dirigido también hacia los hombres.
Claro, por supuesto.
O sea, que es una de las cosas que todos creemos que, bueno, nada más a las mujeres, esto también a los hombres les toca, ¿no? Bueno, nos toca. Entonces, porque, por ejemplo, hay que... oye, pues es que, Alfonso, tú no puedes cocinar, tú no puedes, barrer y trapear y hacer todas esas cosas porque eso es para las esposas.
Sí, y además, o sea, sí es como verdaderamente terrible, ¿no? O sea, para mucha gente es así como, no lo puedo creer, pero de veras tú cocinas, pues... ¿y qué cocinas? Pues normal, o sea, una sopa de pasta y una milanesa de pollo y cualquier cosa por el estilo, ¿no? Pero vamos un poquito más hacia el asunto del uso del lenguaje. Esto de estar hablando, como tú decías hace un momento, de el hombre, ¿no? Los hombres, como si estuviéramos hablando de la humanidad, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando de los niños y las niñas, generalmente decimos los niños, el día del niño.
El día del niño.
Por ejemplo, ¿no? Sí, claro, es que se llenó de niños y entonces a las niñas las estamos dejando afuera.
Sí, y fíjate que aquí, pues bueno, tiene que... esperemos que tarde mucho menos de lo que debería, pero la verdad que sí va demasiado lento. ¿Y por qué? Yo lo resumo, lo veo de la siguiente manera, ¿no? ¿Cuándo se crearon el Día del Niño y que los hombres, desde siempre, desde toda la vida, desde que ha existido la civilización, se ha dicho como es ese hombre, ¿no? Entonces, de repente esperamos también que en 10, 20, 30, 40 años cambie todo eso. Tendríamos que cambiar todo un lenguaje, todo un diccionario. Y está padre porque se puede hacer. Pero la verdad que se está avanzando muy, muy lento en esta parte, ¿no?
Pero claro, se está avanzando lento perdón por la interrupción, te corté horrible. Se está avanzando lento, pero sin embargo se puede. Y te voy a dar un ejemplo. Los jóvenes hoy en día no tienen... el lenguaje que están usando los jóvenes hoy en día no tiene nada que ver con el lenguaje que usamos ciertas otras personas. Absolutamente nada que ver. Tienen otras palabras, tienen otras señas, tienen otras formas de expresión, tienen otro lenguaje corporal, tienen... eso... ¿cómo es posible que pueda cambiar en ese sentido, pero que se sigan reproduciendo los patrones?
Yo creo que desde la educación, muchos aspectos, ¿no? Tiene que ver desde la educación, en tu ambiente sociocultural y más que nada muchas de las religiones, ¿no? Porque también es algo que es muy, muy fuerte ahí, ¿no? Por ejemplo, leía una nota en la mañana que especificaba, o decía como algo sobre esto, que decía que es importante destacar las cualidades que corresponden a papá y las que son propias de mamá, y fomentar que el niño imite la de ejemplo de papá y la niña el de mamá. O sea, si de repente la niña quiere enfocar las cualidades del papá, pues bueno, no va a poder. Entonces imagínate que el papá es un hombre exitoso y trabajador y tiene un chorro de cosas muy padres, y ay, como es el papá y tiene que hacer nada la mamá. Y no digo porque la mamá no pueda hacerlo, ¿no? Sino porque la mayoría de las familias que van a tener como esta ideología, pues bueno, la mamá va a tener que estar en casa y como va a replicar lo que tiene que replicar lo que hace la mamá, Entonces ella también se va a quedar en casa.
Pero además no solamente eso, sino que además si el papá de pronto resulta que es machista y golpeador y alcohólico y todo,
el niño también tiene que aprender
que eso. En San Luis casi no tenemos, ¿no? Casi no hay de eso. O sea, no, nadie, ninguna familia pasa eso. No, no, digo, ¿cómo se me ocurre pensarlo? Pero puede suceder en otros lugares, ¿verdad? Entonces el niño también tiene que evidentemente reproducirlo, ¿no?
Exactamente.
Y esa es una parte terrible, ¿no? Uh-huh. Porque además yo soy muy macho porque soy muy borracho.
No, qué espantosas frases que tenemos, ¿no? Pero no, sí, entonces, y lo que comentabas, ¿no? Que es posible, sí, insisto, y nunca lo he creído que no pueda ser así. Lo que estoy comentando es que, bueno, sí va como que nosotros mismos nos estamos resignando a hacer esos cambios, ¿no? Porque de repente nos ponemos a escucharnos y incluso llegas a uno, hola, ¿cómo están todos? Y luego, por ejemplo, ahí, ¿no? Tendría que ser, ¿cómo están todas las personas, a lo mejor? O ¿cómo está cada uno de ustedes?
¿Y por qué no hacemos un género neutro, ¿no? Alguien por ahí inventó el todes, por todes. Ejemplo, ¿no? Entonces, y de hecho yo en algún punto lo empecé a usar en alguna reunión con unos amigos, mis amigos de la primaria, quienes yo mando un súper saludo. Y fue como muy divertido, ¿no? Porque en lugar de decir los o las, decía les, ¿no?
Les.
Y en un momento dado se puede usar perfectamente bien, ¿no? O sea, es una forma que solamente tiene que ver con una cuestión de cuidado. Por supuesto que la vamos a regar, por supuesto que nos vamos a equivocar muchas veces, pero tiene que ver con cuidar esta parte, ¿no? ¿Qué tanto estamos valorando la presencia de la mujer como una persona y como un ser valioso? ¿Y qué tanto la estamos viendo como un objeto? ¿Y qué tanto las mujeres están viendo también a los hombres como un objeto? Porque es cierto, hay una cantidad muy grande de leyes que de alguna forma apoyan y protegen a las mujeres, y no hay leyes que protejan exclusivamente a los hombres, por ejemplo en el caso de violencia. Y bueno, finalmente también hay muchas mujeres que están viendo a los hombres como un objeto, porque yo sí. Me quiero conseguir un marido para que me mantenga, es cosificar a los hombres.
Así es. Y fíjate que aquí va como lo que decías, ¿no? De que también de, por ejemplo, el lenguaje y todo. Imagínate que de miles de palabras que hay en nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos acaban de la noticia que ya se modificaron 7.
Sí.
Entonces, ¿para que esas 7 ya no sean sexistas? Porque eran palabras sexistas. Entonces, ¿por qué no modificaron las miles que hay?
De hecho, porque la Real Academia de la Lengua Española invierte mucho tiempo en hacerse bolas. No sé si has visto fotos hace cuenta que fueron juzgados y entonces está así como el juez mayor y todo el mundo viene con unas togas y etcétera, etcétera. Y entonces son los altos académicos españoles de la Real Academia Española de la Lengua. Pero se tardan mucho, además porque finalmente tienen que discutir si eso finalmente vale o no. Oye, yo siento que se ha hecho mucho, que se han hecho muchos avances en cuanto a cuestión del lenguaje, pero tenemos que partir de hacerlo coloquialmente.
Exactamente. ¿No? Pero fíjate, pues ahorita que decías de coloquialmente, si ya se agregó a nuestros diccionarios googlear, facebookear, tuitear, ¿por qué no hacer unos modificaciones realmente interesantes y que sirvan para hacer esas modificaciones a nuestro lenguaje, a nuestra cultura?
Porque es más fácil, es más fácil definir las palabras que están que modificar las palabras que ya existen para estos académicos, ¿no? O sea, digo, esto, ellos tienen como una serie de razones y demás, ¿no? Sin embargo, yo vuelvo a lo mismo. Si de pronto ya existe una palabra como googlear, o sea, googlealo, que además es una palabra muy compleja, ¿no? O sea, ¿por qué no es? Oye, pues,
búscalo.
Búscalo, ¿no? O sea, que es mucho más fácil. Bueno, googlealo. Oye, es que lo facebookeé, ¿no? Lo tuiteé. Si somos capaces de crear todo este lenguaje, ¿por qué no podemos crear también un lenguaje incluyente? ¿Por qué de alguna manera los jóvenes no están generando este lenguaje incluyente?
¿Sabes qué? Es triste responder como voy a responder, pero es más cómodo.
Estoy absolutamente de acuerdo que es más cómodo, pero también lastima.
Eso es la parte que no vemos. Solamente nosotros estamos en nuestro estado de confort. Bueno, yo me siento a gusto diciéndolo así, no me afecta a mí. Bueno, esto es ya como el egoísmo que tenemos como persona aparte, ¿no? Pero sí, o sea, a final de cuentas, es más cómodo hacerlo como siempre toda mi vida lo he hecho, a estar aprendiendo nuevas palabras. Pero sí las nuevas palabras que voy a utilizar nomás para platicar con mis amigos y que en realidad, como te digo, no tienen mayor relevancia, ¿no? Entonces,
sin embargo, quiero hacer una aclaración. Esta cosa de no, es que se puso muy nena, es una expresión relativamente nueva. Es una expresión que no tiene más de 10 años. Ah, ya, hombre, te estás viendo muy nena. Eso es nuevo y se está creando, reproduciendo todos estos valores anteriores. Y bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Dani, te agradezco muchísimo y además me enorgullece mucho que hayas estado en este último programa de El Vuelo de la Hilacha, porque comenzamos el próximo miércoles a las 9 de la noche como La Hilacha Voladora. Es un formato, va a ser un poquito distinto, vamos a tener cosas mucho más producidas, vamos a estar, toda la producción va a estar de alguna forma respaldada por apoyo mutuo entre familias diversas, asociación civil, y bueno, aquí nos escucharemos los miércoles a las 9 de la noche. Dani, perfecto. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti también por el honor de este último programa en este horario.
No, además yo sé que viniste corriendo y verdaderamente llegaste aquí con la lengua de fuera. Pero bueno aquí así es esto.
Salió y nos estuvimos platicando muy a gusto este segundo bloque del programa.
Claro que sí. Y para ustedes, amigos que nos escuchan, nos escuchamos entonces los miércoles a las 9 de la noche. No se desconecten. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.